compañía. ¡Uy! Corillo, bienvenidos a otro domingo de Dulce Compañía. Oye, aquellos que estuvieron conmigo casi ahora, estuvimos jugando unas ronditas comunitarias de Among Us y fue bien divertido. Típicamente nosotros jugamos, si acaso, después del show, pero en este caso jugamos antes como para calentar la conversación que voy a tener en el día de hoy. Y pues, sin más preámbulo, voy a traer a la persona que va a estar conmigo en el día de hoy, que él es una de las mentes maestras detrás del Puerto Rico Comic Con, y vamos a sacar la información a este individuo. So, vamos a darle la bienvenida a Ricky Carrión. Papi, estoy súper bien, estoy pompeado más todavía, considerando, yo sé que tú sabes que esto ha sido una conversación in the making por muchos años, y al fin se dio. Tuvo que venir una pandemia para que esto sucediera, pero vamos a empezar por ahí, mano. ¿Cómo tú la has estado pasando en estos tiempos de COVID?
Igual que todo el mundo, estamos encerrados, sobreviviendo, planeando lo que viene, pero igual que todo el mundo, si tú ves por acá atrás, el homeschooling area de la nena.
Wow, es verdad, eso sí, eso iba a decir. Como un kindergarten ahí detrás de ti.
Literalmente cogimos un cuarto y lo convertimos en un salón de clases para la nena. Y básicamente eso ha sido los últimos 2 o 3 meses. Estamos todos en el mismo barco, esperando que esto cambie en algún momento.
Claro que sí, mano. Pues para dar un por encimita, yo he hablado contigo en varias ocasiones, a veces hacer este tipo de introducción y cosas se siente un poquito redundante, pero para aquellas personas que quizás no saben un poquito sobre Ricky Carrión, él es una de las personas detrás del Puerto Rico Comic Con. Es más, Ricky, ¿se puede decir que tú eres la mente maestra, verdad? Like, tú eres el mastermind behind all this shit.
La mente maestra es un título muy grande. Yo soy el más responsable, o sea, el más irresponsable de esta situación.
Okay.
Sí, cualquier random decision que te tome, pues si es mala decisión, es mía. Yo soy el productor del evento, pero no, el evento se corre con un montón de gente. Pero sí, no creo que sea la mente maestra ya. Yo simplemente ahora yo escucho a mucha gente.
Sí, ya tú estás, you're just coasting a esta altura. Ya el muñequito está montado y tú estás like taking it for a spin, como quien dice.
Hay veces que sí, hay veces que no. Pero hay cositas que uno tiene que estar pendiente siempre. Pero sí, lo que pasa es que esto es tan grande que ahora cada cual se encarga de su parte. Y hopefully for the best, de que todo salga bien siempre al final.
Como hay muchas cosas que quiero tocar en profundo contigo, vamos a tirarnos el timeline resumido de lo que viene siendo el Puerto Rico Comic Con hasta, tú sabes, hasta lo que conocemos hoy día. So, ¿cómo fue? ¿Cuál era el nombre inicialmente? Tenía un nombre bien, bien de Odisea.
Sí, eso fue en el 2002. El primer evento que hicimos fue el Caribbean Sci-Fi Odyssey. Eso fue, creo que fue en abril del 2002. Fue un evento de Star Wars, básicamente de Star Wars, era solo eso, fue en la YMCA. Después en el 2003 hicimos el Caribbean Sci-Fi Odyssey de nuevo, el 2004 no se hizo, porque estábamos esperando las películas de Star Wars. En el 2005 hicimos una cuando salió el episodio 3. Ya después de eso, pues tuvimos que como que ajustar un poco el concepto, porque ya las películas de Star Wars se habían acabado. Y aguantamos un año. En 2007 hicimos el Pop Culture Expo, porque lo hicimos en el Centro de Convenciones, que había acabado de abrir.
Yeah.
Después del Pop Culture Expo, decidimos tomar un break para reorganizar el evento. O sea, que 2008 no se hizo. Y en el 2009 fue que arrancamos con el Puerto Rico Comic Con. Y desde ahí hasta el año pasado, 2019, pues se hicieron el evento.
¿Y en qué momento fue que decidieron que el Pop Culture Expo, como que demo, o sea, porque era el Comic Con and Pop Culture Expo y la parte de cultura popular, tachada? O sea, ¿en qué momento ustedes deciden que, tú sabes, era redundante tener cultura popular en el título?
Lo que pasa es que cuando nosotros arrancamos el 2009 con el Comic Con, básicamente el tema de Comic Con, la sombrilla de Comic Con acaparaba todo lo que es el tema de pop culture. O sea, que tú estás diciendo lo mismo en dos frases diferentes. Y lo que hicimos fue a cortar el nombre, quitamos la parte más complicada de entender, que es Pop Culture Expo, que es la que definía un poquito más cerrado al mercado. Y Comic-Con, como todo el mundo entiende lo que es un Comic-Con, pues nos quedamos con el nombre de Puerto Rico Comic-Con. Pero básicamente el ofrecimiento de Comic-Con versus Pop Culture Expo fue mucho más grande, porque en Pop Culture Expo pues, nos enfocaba mucho en las colecciones, cosas vintage y cosas así. Y cuando entra el Comic-Con, pues entonces entramos con el concepto de lo que es un Comic-Con como tal.
¿En qué momento tú dijiste como que, y esto puede ser probablemente hasta antes del Comic-Con, probablemente antes que hiciera la primera primer evento, pero como que en qué momento tú dijiste que, ya, hermano, se debería hacer un eventito así, como que para que la gente que le gustan los cómics, la gente que le gustan las películas, anime, etcétera, pues
¿cuándo se manifiesten? O sea, ¿cuándo nos surgió, cuándo se nos metió en la cabeza la idea de lo que tú
Exacto,
preguntas?
Sí, sí.
Eso fue en el 2000, el año 2000. En el año 2000 nosotros fuimos a una supuesta convención, yo y un pana mío, fuimos a una supuesta convención en Cagua. Y cuando entramos al evento, lo que había eran como, qué sé yo, como 10 espacios vendiendo figuras vintage. Uh-huh. Y salimos tan frustrados que decidimos hacer el evento por nuestra cuenta. Y ahí fue que empezamos, literalmente ahí fue que empezamos. El primero que hicimos fue el Caribbean Sci-Fi Odyssey. Fue un evento que nosotros básicamente no sabíamos mucho lo que estábamos haciendo. Nosotros pues no teníamos mucho presupuesto, cada cual puso $500 de su bolsito a sus tarjetas de crédito.
Wow, so ese primer evento en esencia fue crowdfunded por ustedes mismos.
Sí, eso fue guerrilla. Los primeros 3-4 eventos fueron básicamente por nosotros. Pero el primero, pues nosotros el presupuesto fue básicamente tarjetas de crédito.
Mano, ¿y uno de ustedes tenía experiencia en producción o en hacer eventos como que para que, o sea, porque cabrón, yo he tenido ideas para hacer cosas, pero hacer eventos a esa magnitud conlleva un nivel de producción pues un poquito más allá, o sea, ¿había experiencia en producción en el equipo de ustedes?
Bueno, nosotros habíamos hecho dos o tres cosas en barra, shows así sencillos de banda y cosas así, pero nada de lo que estábamos haciendo. Entonces, en ese año, en el 2002, hicimos ese evento. En los primeros eventos yo los hice con Transfer, el director, que él es pana, él es como mi hermano.
¿De verdad, cabrón?
Sí. Wow, okay, nos criamos juntos aquí en Dorado.
Yo no sabía esto está bufiado. Ok, qué cool.
Sí. Él y yo hicimos en los primeros eventos, ya cuando, creo que fue en el 2007, pues él siguió con sus películas, entonces yo seguí por mi cuenta, y después me dijo, mira, sigue haciéndolo tú, y yo pues seguí haciéndolo, y ahí pues comenzamos a integrar más gente en el grupo producción, pues comenzamos a organizarlo de otra manera, y ya es lo que es desde el 2009 básicamente.
Esos primeros eventos que hicieron, o sea, ¿hubo pérdida o ustedes ganaron desde una?
Bueno, si yo te puedo contestar ahora mismo, yo creo que ningún evento de los que nosotros hacemos genera una ganancia neta. Básicamente, de la forma que nosotros lo trabajamos, es que el Comic Con es un evento que se autofinancia.
Ok.
¿Qué significa? Que si el evento genera alguna ganancia en algún año, pues esa ganancia se corre para el año siguiente. Y con ese presupuesto se produce el próximo año. Y esa ha sido la fórmula. La única fórmula de que pueda funcionar así año tras año es eso. O sea, nosotros no vemos números rojos ni números verdes sin nunca. Nosotros, después que todo el mundo haga su parte, todo el mundo, sobre todo los suplidores que facturen y todo tipo de cosas, pues no estamos tranquilos. Pero el evento es un evento que se autofinancia y esa es la fórmula que ha funcionado por los últimos, en el caso de nosotros, no ha funcionado por los últimos 15, 16 años.
Ok, pues ahora yo creo que ya dimos un poquito de trasfondo de quién tú eres, lo que se ha hecho. Yo creo que la gente que está aquí en el chat y la gente que nos escucha saben de este evento. Sobre todo yo he sido partícipe de ese evento por mucho tiempo. Y ya mismo voy para eso también. Tú sabes que ya mismo voy para eso también. Pero la gran interrogante ha sido, este año el Comic-Con no se dio por el COVID, al igual que nos ha dado un montón de convenciones, pero me encantaría saber, o sea, es una pregunta, ahora que yo la hago, una pregunta estúpida, ¿cómo el COVID afectó el Comic-Con? Pero como que, si se puede decir, como que, o sea, qué tanto afectó los planes que ustedes tenían? Y más bien como que son cosas que se pudieron posponer. No sé, como ¿qué pasó con el COVID y el Comic-Con o el COVID-Con, como la gente nefastamente dice?
El evento básicamente se puso en hold, como pasó en todo Estados Unidos. Nosotros hicimos una versión bastante shy online ese mismo fin de semana en mayo, que quedó bastante cool. Nos reímos un montón haciéndolo, nos disfrutamos un montón. Pensábamos hacerlo en agosto, pero no, jamás y nunca iba a salir en agosto con esta situación del COVID. Yeah. Lo que hicimos fue, pues, entonces, pues, poner la fecha hasta el 2021, mayo 2021. Y eso sí, nos ha paralizado un poco los procesos de producción, porque los talentos no quieren contestar todavía, ni los celebrities. Está todo el mundo en hold. So, básicamente, el Comic-Con está en hold hasta mayo del 2021. Y hopefully, pues, todo esto se arregle, porque también depende mucho de las autoridades, y como dependemos de la autoridad de Estados Unidos, pues también es más complicada la conversación.
Yeah.
Pero básicamente nos afectó como a todo el mundo. Lo único bueno de esta situación ha sido que nos ha dado tiempo, en el caso de todos los que organizamos eventos, a poder comunicarnos y hablar un rato y entender lo que está sucediendo. Y ha sido bastante interesante. Yo he hablado con gente de Estados Unidos, un montón de organizadores. La gente de Ripop, los que organizan New York Comic Con, básicamente ellos no vislumbran hacer otro evento hasta verano del 2021.
Yeah.
Igual pasa con la gente de San Diego. O sea, que básicamente across the world está pasando lo mismo. Yeah. Y mientras esto siga así, que no se puedan hacer multitudinarios, lamentablemente no creo que podamos hacer una versión más pequeña del Comic Con, porque no es justo para el público, no es justo para los vendedores, no es justo para nadie. Y claro, lo que estamos ahora, tenemos fecha, estamos produciendo poco a poco con lo que se puede hacer, y una vez tengamos algo final y firme del gobierno, pues entonces comenzaremos a vender boletos para 2021.
Ustedes hicieron unas versiones en línea del Comic-Con, hubo paneles, charlas y diferentes tipos de interacciones, o sea, para por lo menos tratar de tener algo del Comic-Con en nuestras vidas. ¿Cómo tuviste esas dinámicas que se hicieron del Comic-Con online? Porque se hicieron paneles, se hicieron hasta cosplay contest. ¿Qué tal fue esa experiencia haciendo como una versión virtual?
Hicieron un cosplay showcase. Quedó súper cool. A mí me gustó mucho. Y el público le gustó la idea. Lo que pasa es que va tan rápido la cosa que de repente tú tienes como nosotros le pusimos, Puerto Rico Comic Con Sessions, y ya los 5 o 6 días tienes algo pasando fuera de Puerto Rico. O sea que se infló por todas partes la cuestión de online conventions.
Ya. Yeah.
Pero en el caso de nosotros no funcionó. Creo que venimos con algo ahora a fin de año, algo similar, que lo vamos a estar anunciando pronto. Si se cuadran dos o tres cosas, vamos a estar anunciando pronto. Pero básicamente por el momento nos quedamos online. Nos vamos a tener que quedar online, porque la realidad es que no queremos arriesgar al público, no queremos arriesgar a nadie en esta situación. Y aunque el centro de convención está, pues, flexibilizando los procesos, todavía no hay un call para 10.000, 15.000 personas bajo el mismo techo a la misma vez.
Ahora mismo tú, quizás es un poquito temprano pensarlo, pero ¿consideran incluir ya cuando se vaya a hacer cuando se puedan hacer eventos presenciales como nos hemos acostumbrado, piensan incluir estos elementos online que pues, se ha probado ahora como que medio obligado, tú me entiendes? Sí. Pero ¿piensan incluir quizás eso como parte de los ofrecimientos del próximo evento?
Pues sí, ya lo habíamos hecho hace par de años, porque no sé si te acuerdas que Bookmark hizo unas conferencias online.
Yes.
Durante el evento, que los invitados eran en remoto, básicamente eran Zoom calls, cuando Zoom no existía, o sea que era por Skype. Y eso funcionó súper brutal, siempre lo hemos tenido en la mente de hacerlo. Lo que pasa es que para 2018, 2019 como que no era tan necesario hacerlo, y pues y los talentos pues también se ponen un poquito complicados a la hora de reproducir online sus conferencias y eso. Pero dada la circunstancia, ahora le estamos requiriendo a todos que nos den el permiso de streaming, porque estoy casi seguro que nosotros vamos a levantar la plataforma en cuestión de que si tú no quieres estar sentado en el ballroom viendo la conferencia, puedes levantarla en cualquier parte del centro de convención y te puedes sentar a verla.
Claro.
Que es una de las cosas que queremos hacer. Y otra de las cosas que queremos hacer es que la interacción de las conferencias sea diferente más allá de simplemente un panel de un talento y eso. O sea, que estamos reorganizando, basado en lo que está pasando, pues estamos reorganizando el ofrecimiento para que sea más interactivo. Maybe tú vas a tener más control de tu itinerario desde tu celular. Cuestión de que no te pierdas las cosas. En vez de que estés preguntando al staff, simplemente en un clic en una app puedas conseguir la información, incluso ofertas de los vendedores. Todo ese tipo de cosas se está trabajando ahora mismo.
Mano, brutal. Yo voy a empezar ahora, voy a abrir ahora una sesioncita de preguntas porque la gente de Instagram, yo hice un story invitando a las que hicieran preguntas y pues tengo una de parte de gran amiga del show, Jura Cosplay, que de hecho, Jura, esa fue la que ganó el Cosplay Contest el año pasado. Yo creo que ella fue la que hizo de Aloy, de Horizon Zero Dawn. Ella fue la tipa que tenía un arco y flecha bien brutal. Anyway, el punto es que una participante de tu evento, Ricky, te pregunta, ¿hay planes para volver a intentar el Puerto Rico Comic Con Tour? Que eso fue una versión gira del Puerto Rico Comic Con, que quizás para aquellos que no saben o son fuera de Puerto Rico, el Comic Con se hace en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Eso queda en San Juan. Y entonces Puerto Rico Comic Con Tour, a rayo. Dímelo, ¡Hailey! El Puerto Rico Comic Con Tour, pues, exacto, llevaban el evento a diferentes partes de la isla. So, dímelo, ¿hay planes de volver a hacer el tour?
Bueno, ahora mismo no tenemos nada visto con eso. En la fecha del original iba a ser en octubre, pasó el huracán María, el venue de Ponce no estaba disponible. O sea, que eso no se pudo dar por el huracán María. Cuando tratamos de volver a hacerlo, el venue de Ponce todavía no estaba en buenas condiciones. La idea se mantiene, la idea siempre la hemos tenido, pero lo que pasa es que tiene que funcionar, los venues tienen que estar funcionales para nosotros poder trabajar, y nos gustaría que fuera costo efectivo para todo el mundo. So, eso va a depender de cómo se comporta la industria en los próximos años. Ahora mismo nuestro enfoque es el Comic Con en mayo en el Centro de Convenciones, y una vez terminemos con eso, pues entonces vamos a ver qué vamos a hacer, incluso con la Dominicana y con otros eventos que estamos haciendo fuera de Puerto Rico. Una vez terminemos Comic Con 2021, pues entonces nos vamos a sentar a ver qué va a pasar.
Oye, mano, eso de Dominicana Con, de verdad que a mí me pareció excelentísimo. Yo no sé si yo te llegué a hacer esta pregunta anteriormente, pero ¿cuál fue, qué le hizo decidir llevar el evento a la República Dominicana en particular?
Básicamente nosotros recibimos mucho, mucho, mucho público de República Dominicana en el show de nosotros. Nosotros recibimos personas de todas partes, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Colombia, Panamá. Pero curiosamente, en los últimos años, la cantidad de personas de República Dominicana que viajaba al evento fue creciendo. Y decidimos pues empezar en República Dominicana con el evento. Hicimos el approach para hacerlo. Hubo ciertos problemas que tuvimos que detenerlo. Y básicamente lo mismo, teníamos la idea de trabajarlo cerca de la fecha de los huracanes y con eso los huracanes pues todo cambió. Y ahora pues estamos reorganizando nuevo el tema, con el nuevo, también hay un gobierno nuevo en República Dominicana que hay que hablar muy claro con ellos. Y todo va a depender de estas conversaciones que se van a dar los próximos meses. Pero el tema está abierto y allá están súper entusiasmados con el evento, sobre sí. Vamos a ver.
Mano, en general, ¿cuál es la parte más difícil de llevar a cabo un evento como el Puerto Rico Comic Con, que no tan solo es un evento que acapara prácticamente todo el Centro de Convenciones ahora cuando lo hacen, sino que es a través de múltiples días? O sea, ¿qué es lo más difícil de hacer el Comic Con actualmente?
Yo creo que lo más complicado siempre ha sido yo creo que lo más difícil es montar el evento como o sea, el ofrecimiento. Yo de sentarnos a decidir quién viene, quién no viene, qué actor viene, para qué día. Yo creo que lo más complicado siempre es el organigrama del evento y cómo funciona todo desde las 9 de la mañana viernes hasta 7 de la noche de domingo. O sea, organizar esa parte es lo más complicado.
Oye, precisamente ahora mismo alguien aquí en el chat, saludó a Hailey Curly, pregunta ¿cómo es el proceso de buscar invitados para el Comic Con, que yo sé que hay mucha gente que le gustaría saber eso, el proceso, y aprovecho y añado la pregunta, o sea, hay gente que quiere un invitado, hay gente que quiere otro invitado, ¿cómo ustedes bregan con las demandas también?
Sí, eso pasa. Mira, en el caso de los invitados, nosotros, aunque no lo crean, nosotros leemos todas las sugerencias que dan, ya sea por email, ya sea un mensaje en Facebook, ya sea un post. O sea, nosotros leemos todas las sugerencias y hay una lista, existe una lista. Y esa lista pues se verifica todo, por lo menos una vez al mes, y se hacen los ajustes de cuánta gente está pidiendo aquí. En el caso de los talentos, básicamente lo mismo que cualquier otro evento. Esto es un booking process como cualquier banda, no hay nada diferente. La única diferencia mayor que hay es que usualmente las bandas andan en tour, y aquí los talentos, pues la regla que nosotros tenemos es que los talentos quieran venir, o sea, que no se sientan en la obligación de venir. Por eso es que hay mucha gente que dice, ah, pero ¿por qué no viene X o Y talento? Y pues lamentablemente muchos de esos X o Y no quieren venir a Puerto Rico.
Mira, no, mano, yo te lo voy a decir,
simplemente le brincaba por encima.
Yo se lo voy a decir a la gente que también está aquí. Cabrones, hay gente que no quieren venir a Puerto Rico. Hay gente, son actores y todo. Uno pensaría que son más educados, pero hay actores, cabrón, que ven, actores, personalidades, hay de todo, que no quieren venir para acá porque ven, este es un país tercermundista ante los ojos de ellos. Vamos a hablar claro.
No tienen interés de venir acá.
Y no tienen
interés. Hay muchos que no tienen interés de venir.
Sí, que para que sepan que muchas veces, por supuesto que queremos traer la Chris Pratt, whatever, pero obviamente la lógica indica que esa persona quizá ahora mismo es particularmente inalcanzable. Ahora mismo, por ejemplo, usando Chris Pratt como un ejemplo, para tú intentar traerlo para Puerto Rico, ¿cuál es como que el procedimiento? O sea, ¿tienes que contactar, me imagino, al manager? ¿Cómo es la cosa?
Es lo mismo, lo que pasa es que la gente tiene que entender que estos A-listers, sobre todo, su prioridad no es ir a convenciones, su prioridad es ir a trabajar, a hacer películas.
Exacto, exacto. A la gente se le olvida. Esto es un guiso ni secundario. Es como que fucking...
Exacto. Y usualmente los A-listers van atados a alguna promoción de algún estudio. Está bien rara la vez que ellos van a un evento por su cuenta. Ahora mismo, tú tienes el evento este que es Ace Comic Con, que tenía los heavy hitters a... qué sé yo, Chris Pratt, Chris Pratt no ha estado, Chris Hemsworth ha estado, Chris Evans ha estado, pero estos son eventos que cada persona paga 500 y 600 pesos por llegar al evento. En Puerto Rico el mercado no aguanta eso. Yeah. Y usualmente todos ellos viajan en corillo, o sea, si yo quiero traer a Chris Pratt, lo más seguro tengo que traerle a todos Guardians of the Galaxy, porque ellos solo no van a viajar. O sea, que hay unas mecánicas bastante complicadas y usualmente siempre se le hace acercamiento, o sea, yo sé a quién llamar para conseguirlo. El problema es que primero van a decir un no rotundo, pues porque lo más seguro, créeme, lo más seguro se van a inventar que tienes un compromiso o algo así, una filmación de fin de semana. Y esa es la realidad. Todos los que son A-listers, a menos que estén amarrados de una promoción de algún estudio o alguna película o algo así, bien rara la vez que van a convenciones, a menos que sea San Diego. Y pues, todo el mundo se cree que San Diego es el que los invita. No, señores, San Diego no es el que los invita. Los guests de San Diego Comic Con son artistas de cómics. Los A-listers que van a San Diego Comic Con son promociones de los estudios porque pagaron por usar el Hall H. O sea, no tienen que ver nada una cosa con la otra. Igual pasa con New York Comic Con. Aquí en Puerto Rico, pues no tenemos oficinas de estudios o sea, las oficinas grandes de estudios de cine no están en Puerto Rico, o sea, que deben trabajar a través de ellos. Y pues, ellos trabajan decidiendo en el mercado de Puerto Rico para un estudio de cine tipo Fox o algo así no es tan grande como para enviar un talento. Si lo puedes enviar a México, lo puedes enviar a Brasil, porque son mercados mucho más grandes. Pero la negociación sigue siendo la misma. Hopefully un día aparezca alguien que no esté actuando ese fin de semana y llegue. Esa es la forma más fácil.
Yeah, porque yo he visto, o sea, se han traído, esta es la cosa, o sea, se han traído, pienso yo, high list, like, celebrities y invitados al show. Inclusive, ¿sabes algo que ha pasado? Gente que de momento, como que los traiste un año y el año que viene, they were like, o sea, por sí, ejemplo, Michael Rooker fue uno que ustedes lo trajeron para el Comic Con y después año siguiente en Guardians y fue como que, cabrón, ustedes son como que están tocando el pulso de lo que está caliente. ¿Ustedes sienten eso? ¿Ustedes se consideran que están, ya que los A-listers son más difíciles de conseguir, siente que entonces pues la alternativa es como que vamos a ver quiénes son los que se están moviendo y traer a esa gente?
Bueno, nos pasó con Jason Momoa.
También. ¡Ah, ese fue otro! ¡Jason Momoa! ¡Wow, cabrón! Jason Momoa me pasó por al lado. ¡Qué grande ese tipo!
Nos pasó con Jason Momoa. En el caso de Jason Momoa fue diferente, porque en el caso de Jason Momoa, cuando yo empecé a hacer la conversación con ellos, era por Game of Thrones. Pero en el momento de la conversación ya yo sabía que él iba a salir en Aquaman, que iba a ser Aquaman. Y yo aceleré el proceso con su representante y le dije, tenemos que anunciar esto lo antes posible. Y acordamos que no podíamos anunciar con nada de Aquaman hasta que él dijera que iba a ser Aquaman. Y happens to be que lo dijo en el Comic-Con. O sea, se le zafó en el Comic-Con que iba a ser Aquaman.
Malo, malo.
En el caso de Rooker, ya nosotros sabíamos que él iba a ser en Guardians of the Galaxy, pero casi nadie sabía que iba a ser en Guardians. Cuando tú preguntas lo del pulso, yo creo que más bien no es tanto eso, es que nosotros somos medio fanboys también y sabemos lo que viene por ahí. Uh-huh. Y en caso mío y los muchachos nos pasamos leyendo de todo, literalmente nos pasamos leyendo porque nos gusta, no por cumplir. Y sabemos lo que viene, por ejemplo, ahora mismo sabemos que Marvel ahora después de Avengers va a coger un break y hasta que no saque Black Widow no van a sacar más nada. So, estamos pendientes de lo que va a salir. Y así somos. O sea, literalmente nosotros estamos viendo todo el tiempo lo que está pasando en videojuegos, en cómics, en películas, en todo. Y basado en lo que viene, pues ya más o menos tú vas tanteando. Por ejemplo, una vez nos pasó que Grand Theft Auto 5, cuando salió, ese juego salió en noviembre. Y nosotros queríamos traer a los tres protagonistas para el Comic-Con.
¡Diablo! ¡Wow!
Cuando nosotros comenzamos a trabajar con ellos, nos dimos cuenta que en mayo ya el juego iba a estar medio apagado. Y efectivamente, cuando llegó mayo, pues no había forma de, o sea, no había forma de traerlo porque ya el juego estaba apagado. Si lo hubiésemos traído en diciembre o en enero, hubiese sido un batazo. Pero en el caso de mayo, ya es Grand Theft Auto 5, ya quien lo compró, quien lo jugó, lo pasó, todo ese tipo de cosas. Y recuerda que el online no explotó hasta un par de años después. O sea, que estaba medio apagado. Pero sí, nosotros no es que estemos tomando el pulso, pero sí estamos pendientes a lo que está pasando y más o menos vemos quién va para qué lado y lo tratamos de amarrar para el evento.
Mano, voy a regresar un poco a lo de Jason Momoa, porque yo no sé si yo te conté esto, y gracias a Niku, que está en el chat, que me lo acaba de acordar. Bueno, no me acordé, yo sabía esto. Mi corillo de Mecha Humano, nosotros teníamos un panel.
Yo tengo la t-shirt todavía.
Tú la tienes todavía. Mecha Humano tenía un panel justo después del panel de Jason Momoa, cabrón. Quien me hizo ese itinerario, se guilló, cabrón. Nos pusieron después de Jason Momoa. Y lo más cabrón de estar después de Jason Momoa fue nosotros en el pasillito atrás, ahí esperando a que, ¿sabes? Cabrón, Jason Momoa está haciendo un panel en el cuarto ahí, casa llena, y nosotros vamos después. So, estamos esperando en el pasillito, behind the scenes, y de momento él sale. Y sale, y lo más gracioso, y esto a mí nunca se va a olvidar, es que, número uno, él sale. Cabrón, con este tipo es tan simpático, cabrón. O sea, me miró como que me hizo una guiña. Y el tipo es un pie más alto que todos los guardaespaldas de él. La cosa más cabrona del mundo. No hace sentido. Jason Momoa does not need a bodyguard. O por lo menos que sean más bajitos de él. I don't fucking know. So, ahora que traigo eso a colación, yo tengo que hablar contigo de mi experiencia personal con el Puerto Rico Comic Con. Y es que yo he participado en varias ocasiones con el corrido que yo tenía de Mecha Humano, que pues... Ricky siempre nos invitaba a venir para allá a pasarla bien. Pero yo voy a decir cuál fue la invitación. Yo sé qué fue lo que pasó, Ricky. Ricky, fue que tú viste... Lo voy a poner aquí. Ricky, fue que tú viste este video y tú dijiste, estos muchachos hay que meterlo. Hay que meterlo aquí en este... Mecha Humano Dance Party. Mira esto, ok. Para los que están viendo este video... Este es un video de, cabrón, de hace como 10 años a esta altura. Y esto es fácil. Mecomano fácil. Bailando en el Puerto Rico Comic Con, haciendo haciendo verdaderamente de las nuestras, cabrón.
Porque, yo me acuerdo de eso.
O sea, esto, esto a nosotros, de milagro que no nos votaron, porque yo no sé cómo ustedes no nos votaron, nosotros estamos haciendo descante. Ahora mismo, tú viste eso, ¿y qué pasó por tu mente? Tú dijiste, estos muchachos están en, nuestro futuro se va por a la mierda, o estos muchachitos están gufiados, ¿qué pasó por tu chola?
No, no, a mí me encantaba lo que hace. A mí me gusta mucho cómo funciona el público del Comic Con, porque la gente básicamente no tiene ningún, ¿cómo te digo? No se cohiben de hacer las cosas. O sea, yeah. Por ejemplo, tú sabes que frente ahora hay DJs tocando y se forma un party brutal en la entrada y la gente llega y baila por hora y atrás están los karaoke. O sea, yeah. Lo cool que tienen los fans del Comic Con es que ellos van ahí y no están, o sea, no se sienten cohibidos de hacer las cosas ni que los bulen, ese tipo de cosas.
Mira, yo no quiero...
Eso es súper importante.
Yo pienso... O sea, yo no quiero decir que esto, yo soy 100% responsable por ese tipo de movimiento en la convención, pero mira esto, no es por nada, Ricky, debe admitir que Mecomano iba para el Comic Con y la montaba.
Responsable no, pero pueden ser el seed que empezó el jangueo dentro del evento.
Pues quiero entonces aprovechar eso y mientras pongo estos visuales, y pongo otro video de nosotros haciendo escante en el Puerto Rico Comic Con, como parte de los ofrecimientos, en algún punto ustedes hicieron unos parties, un masquerade, me acuerdo, y me invitaste a ser DJ para ese evento, y pues tú sabes, se hicieron dos, wow, holy shit, es verdad. Una vez se hizo como que un evento que iba a ser nocturno, no, los dos eran de noche, ¿de qué estoy hablando? Fue el Masquerade, ¿verdad? Fue como que un evento.
No, fue back to back, lo que pasa es que hicieron dos noches, ajá. Algo así fue.
Ok, que no me acuerdo ya. So, básicamente fue una vez se intentó el Masquerade y después el año siguiente pues se hizo otro evento de música y todo eso en la convención. Tú sabes, ¿cuál fue la experiencia haciendo esos eventos adyacentes al Comic Con? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? Y vamos a poner los visuales mientras tanto.
El de los masquerades dentro del Comic Con, básicamente, yo creo que todavía el público no estaba ready para eso.
De hecho, mira eso,
esa gente estaba. El evento se produjo, pero no... El público todavía no estaba ready para eso, sí. O sea, la gente que fue lo disfrutó, eso sí. La gente que fue la pasó súper brutal. Si volvemos a hacerlo, va a ser con otro concepto más amplio, maybe con bandas on stage, un poquito más tipo concierto, más que party. Y por ahí va la cosa.
Mano, brutal.
Pero sí, a mí me gustó. A nosotros no, en ningún momento, nada de lo que hemos hecho del evento, nosotros hemos dicho, diablo, mano, sosoquio. Al contrario, siempre aprendemos algo de lo que hacemos. Fueron tres personas, nos divertimos, brutal, vamos para adelante. Pero nada, para nosotros no es como que nada soqueo, es simplemente pues aprendemos de eso. Ya, yo me acuerdo del Pikachu, lo acabo de ver.
Baby, el Pikachu que hizo crowd surfing. Okay, o sea, Ricky, por eso es que yo te estoy diciendo a ti, yo estoy viendo estos videos y yo estoy like...
Eso tú no lo ves fuera de Puerto Rico.
Eso no se ve fuera... Ricky, te lo estoy diciendo. Esto no, o sea, el Puerto Rico Comic Con es un espacio mágico en donde cosas como esta pueden pasar. O sea, este es un after show del vacilón.
Vino la gente de Nerdist, vino aquí en el 2018, después de María. Hicieron un recap del evento y los tres reporteros que estaban aquí de Nerdist, ellos decían que ellos nunca habían visto un público tan pompeado en una convención. Damn. O sea, que había gente bailando, había de todo. Y decía, mano, yo no puedo creer que esto sea así. Y yo le dije, mira, esto no es por el huracán, esto siempre ha sido así.
Mira, por ejemplo. Mira esto es nosotros en nuestra mesita del Puerto Rico Comic Con, representando Mecomano y haciendo karaoke y just pasándola bien. Y definitivamente hay algo mágico del Comic Con, de la gente. O sea, a mí me hizo falta mucho que el evento no se haya hecho este año porque hay una magia en el aire en ese centro de convenciones cuando cuando se hace el Comic Con, que se convierte en un espacio de pasarla bien. No sé, no sé por qué. Yo siento que todo el mundo está como que en la misma línea de pensamiento de estar pasándola bien y compartir en sí. todos estos intereses comunes. O sea, esto era algo... ¿Tú te imaginabas cuando tú hiciste el primer evento? ¿Tú te imaginabas que esto iba a llegar a esta magnitud que ya estamos a más de una década?
No, no, definitivamente no. O sea, cuando nosotros comenzamos no sabemos para dónde íbamos. Ya cuando se convirtió Comic Con en el 2007, 2009, pues sí comenzamos a ver que tenía un potencial, pero tampoco sabíamos para dónde iba. Esa en cuestión de tamaño, sí sabíamos que tenía un potencial. Y si tú me preguntas ahora, yo, la contestación que te voy a dar es la misma, apenas estamos comenzando. O sea, nosotros queremos que esto siga creciendo y creciendo y creciendo y que traiga más gente de todas partes del mundo. Pero obviamente, con esto de la pandemia, pues se ha apagado un poco la cuestión, se ha atrasado un poco el proceso, pero no sabíamos que iba a estar en el ranking que se puso por varios años, que estuvimos entre los primeros 20 de Estados Unidos.
Eso está brutal, ¿verdad? Porque de momento algo que se... No sé, para mí yo siempre lo considero interesante las cosas que comienzan como un proyecto pasional y terminan siendo algo mucho más allá. Mano, ok, yo es que quiero aprovechar porque yo creo que yo nunca había hablado contigo de estas cosas. Mano, ok, eso, otro evento que tú hiciste. Ya esto no es Comic-Con related, pero tú hiciste este evento. Tú traíste a los Misfits a Puerto Rico, bro. What the fuck? O sea, dentro de las cosas que se está hablando ahorita, tú estás hablando de que quieren hacer concierto y eso. Ya tú traiste a los Misfits y me traiste a mí a hacer DJ las intervenciones. Anda para el carajo, cabrón. Tú me pusiste a mí a by the way, y te acuerdas, era mi cumpleaños, sos pa' colmo.
Era tu cumpleaños, esa te iba a decir, era tu cumpleaños.
Era mi cumpleaños. Y Ricky dice, ¡ah, felicidades! ¡Vas a tocar con los Misfits! So, eso fue... Yo vi el show desde la tarima. Y después me bajé a mochar, obviamente, porque that's what you do. So, aprovecho, mano. ¿Cómo fue esa experiencia de traer a los Misfits a Puerto Rico? Y pues, o sea, hacer un evento que no era relacionado en lo absoluto con el Comic-Con. Y simplemente un concierto.
Mano, ese concierto... De todas las cosas que yo he hecho por capricho, yo creo que ese ha sido el único evento que he hecho de verdad por capricho. Misfits es una de mis bandas favoritas. Me llegó un día un email de que ellos estaban en tour y tenían fecha disponible y dije, dame una para Puerto Rico. Y así fue que nos comenzamos a trabajar y lo hicimos. Entonces queríamos hacer un poquito más grande, pues metimos varias bandas locales. El evento no terminó siendo lo que esperábamos, pues porque tuvimos unas situaciones con el municipio, unas permisologías de última hora. En ese momento, Bahía Urbana no estaba como que muy bien administrado y tuvimos que nosotros resolver un montón de problemas que hubiesen sido de parte de Bahía Urbana. O sea que tuvimos que hacer mil cosas, maravillas, para poder terminar el show. Pero lo bufiado fue que se dio y en mi caso personal yo me lo disfruté completo. O sea, yo no guardo muchas cosas. Y yo tengo todavía el badge de ellos. Tú sabes que yo te dan un badge de backstage.
O sea, yo lo tengo también. Tú sabes que yo y más tengo todavía.
El mío, dice Puerto Rico en la parte de atrás y está firmado por Jerry Only.
So. No, pero esa está más cabrona que la mía. La mía dice como que lo que es y ya. Y los recuerdos que van atachados.
Hay veces que nosotros queremos traer banda. Lo que pasa es que bregar con banda pues es un poquito más complicado. Nosotros hicimos el concierto de Harry Potter en el Coliseo de Puerto Rico y ese concierto quedó bien brutal también.
¡Wow! No sabía que
siempre
eso...
Estamos inventando con las cosas.
Nice. ¿Verdad? Ahora mismo como que... aprovechando también, hay diferencia entre traer una banda o un artista versus traer, por ejemplo, uno de los invitados, sea comic book artist, sea A-lister... Para el Comic Con, ¿hay diferencia?
No, el mismo proceso, un booking, hay un rider que terminar, básicamente lo mismo. La única diferencia es que cuando es un actor o un artista de cómic, pues es mucho más sencillo el proceso de pasaje y estadía, porque son menos personas. Cuando es una banda, pues tienes que traer la banda completa más su técnico y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que ese es más bien costo de producción, no es más nada más difícil de eso. Y que las bandas usualmente tú tienes que ajustarte a sus fechas de tour. sea, bien pocas bandas hacen días sueltos. Y si te hacen un día suelto, te lo van a cobrar a 3 veces. So, lo que tienes que hacer es esperar que la banda esté disponible y apuntar a Puerto Rico como un destino. Y si ellos quieren pasar por Puerto Rico, pues tú ser el productor local.
Okay. Así que funciona básicamente. So que en general, para todas esas personas que también preguntan, oye, ¿y por qué no traen a X y Y banda a Puerto Rico? Se puede decir que realmente es que tienes que estar en un tour, probablemente. Tienes que estar en un tour, fechas cercanas a
y
la isla.
Ahora, acuérdate que ahora la Live Nation son básicamente los dueños de todos los tours, sobre todo en Estados Unidos. Y la Live Nation son los que corren los tours de los big players. Y si a Live Nation no le interesa traerlo a Puerto Rico, nadie los va a convencer.
Tengo una pregunta final de otro de Instagram. Tengo a Luis Andrés Potter que pregunta... esta es una buena pregunta y quizás va a ser dificilita para ti. O viste, yo no sé. ¿Cuál ha sido tu Comic-Con, obviamente de los de Puerto Rico, cuál ha sido tu Comic-Con favorito y por qué?
2018.
Oh, wow, 2018, eso fue, ya va. 2018, de una. ¿Por qué?
Porque fue el evento después de María. Y cuando el huracán pasó, nosotros nos tardamos casi un año en producir el evento. O sea que si el evento es en mayo, ya en junio estamos produciendo el próximo. El huracán María pasó en septiembre y paralizó todo el proceso. Nos tardamos un mes y medio. O sea, no lo paralizó. Todo lo que se había hecho desde verano se descartó totalmente. Tuvimos que empezar desde cero. Nos tardamos un mes y medio en decidir si vamos a poder hacerlo en mayo. O sea que a finales de octubre fue que decidimos hacer el evento. O sea, que tuvimos de noviembre a abril para hacer el evento. Y corrimos. Y el delivery del show, para nosotros fue bien especial, porque, por ejemplo, el sábado fue de todos los sábados ever cuando más taquillas se vendieron.
Ah.
Y la razón fue que nosotros se supone que tú tengas una cantidad de taquillas específica por día. Nosotros siempre dejamos un bounce area. Por ejemplo, si en el centro de convenciones caben, qué sé yo, 18.000 personas a la misma vez, pues nosotros, pues, el bounce es llevar hasta 15 y guardar esas 3 por si acaso hay que hacer algo. Por decir algo, pues, ese no es el número, pero es por decir algo. En el caso de 2018, ese sábado, comenzaron a llegar gente de toda la isla y ya se habían acabado las taquillas hace una semana. ¿Qué pasa? Cuando comenzó a llegar gente al centro de convenciones a entrar y a comprar taquillas, pues yo le dije a Ticket Pop, no los vire, hermano, esta gente no está sin luz en su casa, están cruzando la isla, vienen al show, están haciendo un esfuerzo brutal, véndele las taquillas y yo brego después con Hacienda. O sea, porque yo no iba a dejar que la gente se regresara a sus casas frustrados o que le vendieran taquillas para domingo si tú vienes de, qué sé yo, de Santa Isabel, pero tengo taquillas para domingo pero no para hoy. ¿Usted cree que esa persona va a regresar el otro día sin luz, sin agua, con lo que estaba pasando en el huracán? O sea, estaba hablando que en mayo todavía había gente en la isla que no tenía luz. Y dijimos que no, que siguieran abriendo, que siguieran bregando las taquillas hasta que el último quisiera entrara. So, 2018 para nosotros fue el mejor de todos los años. Para mí fue el más que me gustó.
Mano, y ve acá. Y sí, yo creo que me acuerdo, es verdad, había una cantidad de gente exorbitante, o sea, de que si han ido al centro de convenciones, saben cómo es, you know, el parking, la parte al frente. O sea, esa mierda daba la fila para entrar, llegaba atrás. O sea, como exhibidor, pues tenía que estacionarme atrás o me dejaban o lo que sea. La fila llegaba atrás y yo, ¿por qué esta gente está aquí? Ah, es porque esto está súper fucking lleno. En un caso como ese, o sea... ¿A usted no le preocupó ver tanta gente como que, cabrón, ¿cómo vamos a manejar todo esto?
Sí, no, sí, ese mismo día, y te lo digo como pasó, ese mismo día cuando nos enteramos, hablamos con el director de seguridad de nosotros, no del centro de convenciones, que trabaja seguridad con nosotros, le mandamos a buscar, creo que fueron 30 guardias de seguridad adicionales. Eso fue ya a las 10 de la mañana, y tráeme 30 muchachos más de seguridad. Y del staff, comenzamos a llamar gente del staff que no se supone que hubiesen llegado temprano, los llamamos a todos. Fácil, habían como 300 personas trabajando el show ese día. Sí. Porque tuvimos que llenar todas las plazas y traer más gente. Sí, sí. Pero como sabíamos que podía pasar, ya teníamos un plan A, un plan B, un plan C de acceso. teníamos las llaves del rolling door del centro de convenciones, que es la parte de afuera del parking, que por ahí podíamos usarlo de entrada también. O sea, que sí teníamos todo bajo la mirilla de lo que iba a pasar, pero de que fue tan rápido no lo esperábamos. Esperábamos que iba a pasar después de medio día, ya a las 10 de la mañana estábamos resolviendo ese problema.
Nice. Estamos ya cerrando la sesión de preguntas, pero tengo aquí una sabrosa. Pregunta Jojo Billy, ¿qué artistas te han dicho que sí? O sea, invitados para el evento, ¿quiénes te han dicho que sí sin problema? O sea, ¿has tenido invitados que vienen de una, que no han sido muy trabajosos traerlos acá?
Básicamente todos los que han venido han sido porque la relación ha sido súper cool. Nosotros tenemos como regla, si la persona se hace muy difícil, así mismo va a ser con los fans. Y no lo dejamos pasar. O sea, nosotros vamos, hacemos el approach, hablamos, y si se pone complicado con nosotros, pues imagínate con un fan que llega y se le para el frente y trata de hablar con él por 2 minutos. So, básicamente todos los que han venido porque han querido y están súper cool y le encanta, y bueno, y se quedan un par de días aquí incógnito, dando vueltas por la isla, y eso es lo más cool, que ellos vienen aquí y se escapan. O sea, yo tengo historias de par de ellos, no te puedo decir quiénes fueron, que cuando llegaron aquí alquilaron carro y se desaparecieron por el fin de semana hasta que llegó la hora del show.
Brutal.
No sé para dónde cogieron, pero llegaron a la hora del show de su itinerario. So,
nice.
Ellos vienen a janguear a Puerto Rico.
Mano, y aprovecho también de una vez, ¿has tenido algún invitado que quizás a nivel personal o quizás a nivel del público que tú consideres que haya sido una excepción? O por lo menos, esto no fue lo que esperábamos, algo así.
No, porque nosotros calculamos básicamente cuál va a ser el impacto de cada guest. Nosotros sabemos cómo va a ser el impacto de cada guest. Ahora, impacto positivo que no pensábamos que iba a estar tan brutal. Uh-huh. Hay un voice actor que se llama Troy Baker.
Ajá.
O sea, by far ha sido uno de los guests con más cantidad de fila en el evento. O sea, yo creo que después de Lana Parrilla, él ha sido el más fans que ha tenido en fila. En todos los eventos. Ese sí, nosotros no esperábamos que Troy Baker iba a hacer un draw tan heavy con el público. Aparte que cantó un mini concierto también con su guitarra allí en stage, so, el tipo se llevó, o sea, el tipo vino y mató y le quedó brutal.
Sí, se quedó con el canto porque, o sea, el que no era fan de él lo vio ahí, este tipo está haciendo un conciertito aquí, esto está de lo más chulo, y a mí me fascina eso también. Exacto. Definitivamente es sorpresivo, no sé, se siente bonito tú ver a la persona, a la celebridad, al invitado, y uno como que, guau, esta persona como que la está pasando bien aquí, no está miserable, que yo creo que eso es muchas veces.
No, y mano, yo no hemos tenido nunca una queja a ningún guest de nada. Absolutamente nada. Hay veces que se ponen los trolls en las redes sociales a hablar de más, pero nosotros que somos los que tenemos el contacto con los guests, en ningún momento hemos tenido ninguna situación con ninguno de ellos. Al contrario, están súper pompeados y súper... Ellos vienen aquí y la pasan como si fuera una vacación. Recuerda que tú vas a una convención en Estados Unidos, muchas veces en una ciudad que ellos ya visitan, que no hay nada que hacer nuevo. Aquí en Puerto Rico es una isla con playa y tú sabes, se desaparecen.
Sí, claro, me imagino. La pasan súper cabrón aquí. Bueno, Ricky, ya se está haciendo tardecito, vamos a ir cerrando esto, y ahora te tengo una pregunta para ti que, no sé, es interesante. Ya el Comic Con empezó en un salón, después 2 salones, ahora los 3 salones del Centro de Convenciones, ahora los 3 salones y el salón arriba, más los paneles en el otro lado. What's next para el Puerto Rico Comic Con? O sea, ¿qué más puede crecer esto? ¿Qué planes hay? O sea, y estamos obviando el COVID, obviamente. Vamos a quitarle esa variable. Pero como que, ¿qué cuenta el futuro del Puerto Rico Comic Con?
Había un concepto para ahora que iba a estar brutal, que era íbamos a combinar las horas de evento por el día con horas de evento por la noche. Pero obviamente por el COVID no se pudo trabajar, pero... Si tú me preguntas a mí, what's next, más interactividad con los fans, más cosas disponibles, más partnerships con las cosas que están alrededor del centro de convenciones. Ya no cabemos en el centro, pues vamos entonces a trabajar con District Live, vamos a trabajar con el Sheraton. O sea, se va a hacer una nueva serie de alianzas con todos esos grupos. Cuestión de que el fin de semana en Comic Con, si tú vas a ir al área, se acaba el Comic Con a las 7 de la noche, pero maybe puedes cruzar a District Life y ver algo, un show, un concierto y seguirlo hasta el otro día fácil, sin ningún problema. Y esa es la idea, que sea un fin de semana completo de eventos durante, o sea, dentro del distrito.
Oye, me la contestaste ya, pero es verdad, ahora mismo con la expansión, o sea, ahora el distrito de convenciones va a contar con el cine, con un venue, o sea, con un venue para hacer conciertos y lo que sea. So, ¿se tiene en consideración utilizar esos elementos adyacentes que están cerca del centro de convenciones como parte de los ofrecimientos de la convención?
Sí, el Music Hall, íbamos a usar el Music Hall este año también. Music Hall y los restaurantes que están abriendo, estábamos haciendo partnership con ellos también. Si van a hacer un par de cosas interesantes, so, ahora hay que esperar que todo esto termine con la pandemia y ver cómo nos organizamos de nuevo, pero la idea era esa, hacer y le íbamos a llamar Puerto Rico Comic Con Night Hours o At Night, era After Hours, una cosa así. Y los After Hours era pues party en el distrito.
Hell yeah, bueno. Ahora yo creo que esta es la pregunta que la gente aquí en el chat y yo quiero saber. ¿Cómo tú me vas a incluir a mí en los futuros? ¿Qué party más yo voy a ser DJ? ¿Cuándo yo voy a ser moderador de un panel? ¿Whose dick do I gotta suck to do this shit?
No, tranquilo. Eso lo vamos a cuadrar bien porque parte de lo que estamos haciendo es que queremos ahora que se integren creadores de contenido en lo que es el evento. Gente que como tú, que tiene los canales y hace todo tipo de cosas, pues queremos que se integren de alguna manera u otra en el evento para hacerlo más interactivo, ya sea corriendo entrevistas en el piso, ya sea con paneles, ya sea con conferencias. O sea, hay varias ideas que están pasando que hubiésemos implementado ahora en el 2020, yeah. Pero hopefully la tengamos ya para el 2021 y cuenta con eso, definitivamente cuenta con eso.
Fuck yeah, no, y obviamente yo digo tripeando y vacilando porque yo estoy de hecho muy agradecido de esto, está autotuneado todavía. Yo estoy muy agradecido de que tú me has incluido de alguna forma u otra en los eventos, ya sea invitándome a ser DJ en el Masquerade, ya sea pues tú invitándome a ser panelista o lo que sea. So, en ese sentido, yo he sido súper agradecido de considerarme en parte de tu bebé, porque yo sé que el Comic Con es tu bebecito y se siente cool ser parte de algo que está lleno de amor. Se nota que esto ha sido un proyecto que no tan solo la gente tras los bastidores están dándole todo su empeño, sino que es un producto que de momento la gente sufrió no poder ir al Comic Con este año. Yo lo sufrí. A mí me hizo falta grandemente. Hay un montón de gente que yo no veo en todo el año hasta que llega el Comic Con. Se convierte como que en un yearly reunion.
Y te los cruza. Sí, exacto. Te los cruza en el evento todo el tiempo, ¿verdad?
Exacto. Es una cosa mágica. So, nada, mano. Yo deseo éxito al Comic Con por ahí para abajo. A ti también, sobre todo. Y, mi hermano, vamos para adelante por más. So, ¿algunas palabritas finales que les quiera decir a la gente de aquí? Y también, ¿dónde te pueden conseguir? Si les quieres dejar saber dónde te consiguen o dónde se pueden informar sobre el Comic Con.
Que estén pendientes las redes sociales del Comic Con, Instagram, Twitter y Facebook, PR Comic Con en las tres. Ahí vamos a estar dando los updates de lo que está pasando, ya sea del evento como tal y también de las cosas que nos estamos inventando, porque vienen un par de cosas chéveres relacionadas al tema que no necesariamente son de evento presencial. Pero sí, están pasando cosas cool. Y que nada, hang in there, que venimos pronto con el evento. Tan pronto nos den la luz verde, vamos a arrancar con la producción del evento. O sea, siempre estamos esperando por la luz verde de las agencias pertinentes.
Fuck yeah. Bueno, Gorillo, pues ahí está. Me encanta porque Captain Jack pregunta si va a haber un live podcast estilo Kevin Smith en un futuro en el evento. Yo voy a comprometer a Ricky y decir que va a haber un Dulce Compañía live en un Comic Con. Yo no sé. Vamos a ver.
Dale, vamos a hacerlo.
Lo comprometí. Ustedes lo comprometieron. Gracias. Anyway, pues.
Vamos a hacerlo, pero tienes que llevar el autotune. Si no llevas el autotune, no lo puedes hacer.
¡Uy! Yo llevo el autotune. No, papi, tú sabes que vamos con todos los muñequitos. Ricky, gracias un millón por estar aquí conmigo, por sacar de tu tiempo y sobre todo por ser un tremendo ser humano en general y, y traernos eventos que nos hacen felices, porque de verdad que en estos momentos de oscuridad nosotros necesitamos un poquito de felicidad. So, gracias por aportar tu granito de arena.
No, y gracias a ti. Viste, se nos dio finalmente después de un montón de tiempo tratando de cuadrar.
Sí, sí. Pero me gusta porque se dio.
Gracias.
Y se ve brutal. O sea, this shit is amazing. So, se dio en el mejor momento.
Ni Jimmy Fallon, papá.
Jimmy Fallon es un pendejo. Anyway, corillo, mi nombre es Ángel González. Esto ha sido Dulce Compañía. Y nos vemos el domingo que viene. Conmigo ha estado Ricky Carrión del Puerto Rico Comic Con. Nos vemos la semana que viene. Bye.